Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 472, semana del 4 al 10 de agosto. De agosto de 1821, nace Louis Vuitton. Louis Vuitton fue un empresario y diseñador francés, fundador de la marca de artículos de cuero Louis Vuitton. Louis nació en Anchai, una aldea del municipio Laval-sur-Valois, en el departamento de Jura, localizado en el este de Francia. Su padre, Xavier Vuitton, era un campesino, y su madre, Corinne Vuitton, sombrerera. La familia de Louis provenía de Francia desde el siglo XVII. Eran de clase trabajadora establecida allí desde hacía mucho tiempo. Sus antepasados eran carpinteros, agricultores y modistos. Corinne murió cuando Louis tenía 10 años y su padre se volvió a casar. A Louis no le gustaba la granja sin su madre allí y ciertamente no le gustaba su nueva madrastra. Louis quería ir a París. En 1835, a los 14 años, Louis se escapa de su casa para caminar los 417 kilómetros hasta París. Se mantuvo con trabajos extraños en el camino, durmiendo donde encontró refugio. Fue aprendiz en un taller de un exitoso fabricante de cajas y empacador llamado Monsieur Maréchal. Allí Louis aprendió la artesanía del siglo XIX en la fabricación de cajas personalizadas. Esto implicó no solo hacer cajas ajustadas, sino también empacar y desempacar los artículos para que fuesen construidas. Louis se creó una buena reputación por su oficio y servicio, una reputación lo suficientemente buena para ser para una emperatriz. Esta forma resultaba poco práctica para el transporte masivo, así que en 1858, Vuitton decidió ir contra la corriente y fabricar un modelo, que además de proteger el contenido, podía apilarse fácilmente. El modelo fue perfeccionándose con detalles como una cerradura inviolable. 10 años después, Louis Vuitton optó por estampar sus creaciones con las iniciales de su padre, retomando la tradición de los gremios en la Europa medieval, los cuales marcaban algunas piezas con sus iniciales para identificarlas. A pesar de que hoy los monogramas son motivos comunes en las casas de moda, hasta ese momento solo la realeza los utilizaba. Poco después de casarse, Louis abrió su propio taller de fabricación de cajas y embalaje en París y colgó un cartel que decía: "Empaqueta de forma segura los objetos más frágiles", especializado en empacar modas. Entre otros clientes, fue nombrado proveedor de maletas y equipaje de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que sería crucial para su desarrollo comercial. En 1888, presenta el diseño Damier Canvas, donde aparecía por primera vez la leyenda marca L, Vuitton, de Posé. Louis muere el 25 de febrero de 1892 y fue enterrado en el antiguo cementerio de Asnières-sur-Seine, en Francia. La firma pasa a su hijo George, que lleva la marca en la Exposición Mundial Colombiana y patenta en 1896, siguiendo los gustos de la época por los patrones japoneses, los patrones de lona con rombos, flores y el monograma de la firma, con lo cual frenó la falsificación de sus productos. Tras su muerte, su hijo George inventó y patentó la cerradura de vaso a prueba de fuego que no se puede pinchar. Varios años después, sacó un anuncio en el periódico desafiando al mago Harry Houdini a escapar de su equipaje seguro que tenía esta cerradura. La compañía todavía ofrece el mismo servicio que Louis Vuitton como maletier a al menos un cliente. En 2014, la FIFA le pidió a Louis Vuitton que diseñara y construyera un estuche de viaje para la Copa del Mundo. 5 de agosto de 1610. Muere Alonso García de Ramón. Alonso García de Ramón fue un militar español y gobernador del Reino de Chile en dos oportunidades, de julio de 1600 hasta febrero de 1601 y de marzo de 1605 hasta agosto de 1610. Nació en Cuenca, en 1552. Sirvió desde los 16 años en el ejército real, ayudando contra la revuelta morisca de Granada. Luego estuvo en Italia y Sicilia, en calidad de cabo escuadra, el escuadrón de Juan de Austria, participando en el asedio de Navarino de 1572, posteriormente a la batalla de Lepanto. En 1574 estuvo en la guarnición de Goleta durante la campaña de Juan Austria en Túnez. En 1576 sobrevivió bajo Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, en la batalla de Querequenes, en las islas de Querequenes. Más tarde, fue a Flandes como sargento con Alejandro Farnesio, duque de Parma. Estuvo en el asalto de la ciudad de Zichen, la batalla de Borghout y el sitio de Maastricht, donde fue uno de los primeros que mostró las paredes, herido dos veces al tomar dos banderas, por los cuales el duque le otorgó 12 ducados. Regresó a España y se marchó a Chile, luchando con destreza y valentía para el gobernador Alonso de Sotomayor contra los mapuches. Su acción más famosa fue durante la batalla de Purén, donde mató al toqui Cadegala con solo combate montado. Poco después de que Martín García Ordóñez y de Loyola reemplazara a Sotomayor, García de Ramón se muda a Perú y se gana la confianza del virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, quinto marqués de Cañete, que le encomendó muchas posiciones, que realizó con brillantez, incluyendo los de corregidor de Arica y Potosí. Desde 1599, cuando Francisco de Quiñones fue enviado a Chile, fue el maestro de campo de todo el Perú y uno de los asesores militares más confiables del virrey, Luis de Velasco. García de Ramón fue enviado a relevar a Francisco de Quiñones como gobernador interino, que llegó a Chile el 29 de julio de 1600. Llegó a Santiago al día siguiente y fue instalado como gobernador. Pronto descubrió que las cosas estaban peor en el sur de Chile de lo que había conocido en Perú. La Imperial se había perdido en abril. Sin refuerzos de Perú, se vio obligado a extraer hombres, armas y suministros de las ciudades de Chile mediante la imposición de contribuciones extraordinarias, impuestos especiales y confiscación de ganado, caballos y monturas y armas, que le permitieron formar rápidamente un ejército bien equipado de 400 hombres para diciembre de 1600. A principios de enero, su ejército había marchado a Chillán, donde se vio obligado a abandonar un destacamento para evitar incursiones mapuches sobre el río Itata. Se trasladó a Concepción, donde planeaba aliviar el fuerte asedio al sistema de fuentes de Valdivia y las ciudades de Villarrica y Osorno. Su intento de enviar ayuda en barco a Valdivia y Chiloé fracasó cuando el barco fue robado por desertores del ejército que huían de Chile hacia Perú. No dispuesto a rendirse, planeó avanzar hacia el sur a través del Valle Central, a Angol, Purén y Lumacao, para ayudar a Villarrica y después a Osorno. En el sur, se une con Francisco de Campo, que avanza desde el fuerte de Valdivia. Sin embargo, él y 310 hombres no habían avanzado más allá de Quillacoya cuando se enteró de que Arauco estaba ahora bajo asedio y necesitaba alivio. Se volvió para acudir en su ayuda cuando le informaron que Alonso de Rivera había llegado para asumir el cargo de gobernador en febrero de 1601. En su gobernación hizo el primer código de aguas para la ciudad de Santiago, usando las aguas de la quebrada de Rabón, como las nominó Ginés de Lillo. Esto porque a la llegada de Pedro de Valdivia vivía en ella un aguacoche que tenía un rabo enorme, por lo que lo nombraron la quebrada del indio Rabón. Al promulgarse el código de aguas, cambiaron el nombre a Ramón. Con posterioridad, debido a la religiosidad de los chilenos, lo elevaron a San Ramón. 6 de agosto del 133 a.C. Numancia es tomada por los romanos. Numancia es el nombre de una desaparecida población celtibérica situada sobre el Cerro de la Muela, en Garray, provincia de Soria, a 7 kilómetros al norte de la actual ciudad de Soria. La resistencia de sus habitantes al asedio realizado por las tropas de la República de Roma, bajo las órdenes de Publio Cornelio Escipión Emiliano, el Africano Menor, en el verano del año 133 a.C., que prefirieron suicidarse antes que rendirse a sus atacantes, ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia, acuñándose la expresión resistencia numantina. La primera mención histórica de Numancia ocurre durante la expedición de Catón del 195 a.C. En el año 153 a.C. tiene lugar el primer conflicto grave con Roma, al socorrer a la población bella de Segeda. La coalición consiguió derrotar un ejército de 30.000 hombres mandados por el cónsul Quinto Fluvio Nobilior. Las fuentes clásicas ascriben la ciudad alternativamente al pueblo de los Pelendores o de los Arébacos. Plinio el Viejo afirma que se trata de una ciudad pelendona, aunque otros autores como Estrabón o Ptolomeo la sitúan entre los Arábacos. El sometimiento de los pueblos de la península Roma tenía sus excepciones. Pueblos como los Arábacos, Aceos, Titos, Bellos o Lusitanos opusieron una heroica resistencia en una fase intermedia de la conquista. El primer enfrentamiento entre Numancia y Roma tuvo lugar en el 153 a.C. Los habitantes de Segeda, capital de los Velos, perseguidos por Fluvio el Nobilior y un numeroso ejército de 30.000 soldados, se refugiaron en el territorio de los Arébacos. Así, los Arébacos de Numancia se aliaron con los segedenses y se enfrentaron a las tropas romanas, derrotándolos y ocasionándoles más de 6.000 bajas. Durante los 18 años siguientes, se alternaron periodos de paz y conflicto, en los que habitualmente el ejército celtibérico salía victorioso frente a contingentes romanos, mucho más numerosos. Este cúmulo de humillaciones dio lugar a que Roma enviara en el año 134 a.C. a su mejor soldado, Publio Cornelio Escipión Emiliano, apodado entonces Africano Menor, por haber conquistado la ciudad de Cartago en el año 146 a.C., y nieto adoptivo del vencedor de Cartago, Escipión el Africano. La primera dificultad que se ofreció en Roma para designar a Escipión como jefe del ejército sitiador de Numancia, escribe Melida, fue que no tenía el tiempo prescrito para el consulado, por lo que tuvieron que cambiar el calendario y que los tribunos volviesen a derogar la ley en cuanto al tiempo, como habían hecho en la guerra de Cartago, y quedase en vigor para el año siguiente. El prestigio de tal general incitó a multitud de romanos a alistarse en sus órdenes, pero no lo consiguió el Senado, pues Roma andaba empeñada en otras guerras. Escipión marchó a la península con 4.000 voluntarios, tropas mercenarias de otras ciudades y de otros reyes, que voluntariamente se le ofrecieron por conveniencia propia. Además, con personas escogidas y fieles formó la llamada Cohorte de los Amigos. Pidió dinero, negóselo el Senado, consignándole únicamente ciertas rentas a la sazón de no vencidas, y según Plutarco, contestó Escipión que le bastaba el suyo y el de sus amigos. Tal fue el esfuerzo personal con que aquel experimentado soldado se prestó a la empresa. Escipión comenzó, al llegar a la península, por someter al ejército allí desplegado a un durísimo entrenamiento. Dice a Priano que se desterró a todos los mercaderes, rameras, adivinos y agoreros, a quienes los soldados consternados en tantos infortunios daban demasiado crédito. Expulsó a los criados, vendió carros, equipajes y acemilas, conservando las puramente necesarias. Prohibió ir en bestia en las marchas. Poco después, llegaba a su campamento el rey númida Yugurta con 15.000 hombres. Cuando tuvo moralizado su ejército, sumiso y hecho al trabajo y a la fatiga, trasladó su campo cerca de Numancia, cuidando de no dividir sus fuerzas como hicieron otros, ni batirse sin antes explorar. En octubre, Escipión tomó posiciones frente a Numancia a la que no dio opción de pelear. Se concibió un plan de guerra de reducir, cerquear y sitiar a los numantinos hasta que faltos de fuerza se rindieran. Así, para quitarles apoyo y favor de otros pueblos, se dirigió a la permanente contra de los vaceos, a quienes los numantinos compraban víveres. Arrasó sus campos, recogió lo que pudo para la manutención de sus tropas y, amontonando lo demás, le prendió fuego. Como quiera que los palatinos de Complanio hostigaron a los forrajadores romanos, mandó para rechazarlos a Rutilio Rufo, tribuno entonces y escritor de estos hechos. Comenzó un cerco estricto, construyendo primero fosos, empalizadas y terraplenes para proteger a sus soldados, además de levantar un muro de 9 kilómetros de 8 pies de ancho y 10 de alto, con torres a un pletreón, 30,85 metros, de distancia unas de otras, que rodeaban la ciudad y que estaba vigilado por 7 campamentos. Las torres contaban con catapultas, ballestas y otras máquinas. Aprovisionó las almenas de piedras y dardos y en el muro se instalaron arqueros y honderos. También utilizó un sistema de señales muy desarrollado para la época que permitía trasladar tropas a cualquier lugar que pudieran estar en peligro. Igualmente, hizo otro foso por encima del primero y lo fortificó con estacas. Y no pudiendo hinchar un puente sobre el río Duero por donde los sitiados recibieran tropas y víveres, levantó dos fuerces y atando unas vigas largas con maromas desde el uno al otro lado, las tendió sobre la anchura del río. En total, contaba con más de 60.000 soldados, entre los que figuraban gentes del país, más los arqueros y honderos correspondientes a 12 elefantes que trajo Jugurta, contra apenas 2.500 numantinos sitiados. Destinó la mitad de las fuerzas para guardar el muro. Preparó 20.000 hombres para las salidas que fuesen necesarias y dejó de reserva otros 10.000. Dio Escipión el mando de un campamento a su hermano Máximo y él tomó el otro. Y todos los días y noches recorría por sí mismo la circunferencia con que tenía cercada la ciudad, siendo él, en concepto de Apiano, el primero que hizo tal con gentes que no rehusaban la pelea. Con estos datos históricos y haciendo aplicación de ellos en un concienzudo estudio topográfico del terreno que rodeaba el cerro de Numancia, el profesor de historia Adolf Schulten de la Universidad de Erlangen, en Alemania, logró descubrir en 5 años los restos de dichas fortificaciones y los 7 campamentos o fuertes de Apiano. La primera conclusión que sacó de sus descubrimientos es que los campamentos de Escipión no fueron obras de barro y madera como los construidos por César ante Alesia en la Galia, sino construcciones de piedra como las del tiempo del imperio. El más importante de estos campamentos y también el que ocupaba la posición más eminente es el de Peña Redonda, que está en un alto, en el avance de una sierra, al sur del cerro de Numancia, separado de él por el riachuelo Merantocho. Siguen por el este las fortificaciones de peñas altas, consistentes principalmente en una ancha muralla que posiblemente unió con una torre cuadrada de gruesa fábrica, lo cual es verosímil que sirviera para instalar una catapulta, que por lo próximo a Numancia debía hacerle mucho daño. Al pie de esta, en una pequeña meseta llamada Saledilla, halló el doctor Schulten huellas del incendio de la ciudad, de donde se deduce que debió existir un arrabal de la misma, que solo dista 150 metros del baluarte de la catapulta. Siguiendo hacia el noreste, desde Peñas Altas, se encuentra otra eminencia, Valdebontón, donde un antiguo canal de desagüe indicó la existencia al explorador de un campamento, cuyos escasos restos pudo encontrar. Según Apiano, solo Retógenes, el Caraunio, con algunos compañeros y algo de caballería, pudo burlar este cerco para pedir ayuda a las ciudades vecinas, de las de que únicamente Lutia se mostró dispuesta a socorrer a la ciudad, lo que acarreó una terrible venganza de Escipión sobre los lutiacos. Tras 15 meses de asedio, la ciudad cayó, vencida por el hambre, en verano del año 133 a.C. Los habitantes prefirieron el suicidio a entregarse. Incendiaron la ciudad para que no cayera en manos de los romanos. Los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Escipión regresó a Roma y allí celebró su triunfo desfilando por las calles con 50 de los numantinos capturados. Para entonces, Numancia ya se había convertido en leyenda. Thank you. 7 de agosto de 1742. Muere Josefa de la Concepción. Francisca Josefa de la Concepción del Castillo y Gavarada, de nombre, fue una monja clarisa y escritora mística, neogranadina en Tunja, Boyacá, Colombia. Francisca descendía de una familia de poder, ligada al capitán don Bernardino de Mújica y Guevara. Juan de Guevara, el segundo, fue fundador del mayorazgo de San Lorenzo de Arriba, en la actual vereda de Trinidad de Dumataba, donde tenía su finca de recreo y donde también tuvieron los molinos de Bonza, que llegaron a su punto más próspero para la familia en el siglo XVII. Los molinos de Bonza son famosos porque posteriormente José María Barreiro Manjón estuvo refugiándose allí, después de la batalla del Pantano de Vargas, cuando Simón Bolívar, al mando del ejército independentista, con el apoyo de la Legión Británica al mando de James Rock, derrocó a Barreiro. El padre de Sor Josefa de Castillo y Guevara, oriundo de la villa de Escabilles, en Toledo, España, era el licenciado don Francisco Ventura y Castillo, que había llegado al nuevo reino de Granada en 1661, enviado por el rey como teniente del corregidor y alcalde mayor de Minas. Se casó con María Guevara Niño y Rojas, donantea de origen vasco. Francisca Josefina fue la menor de cuatro hijos. Fue bautizada por el confesor de su madre, el padre Diego Solano, de la Compañía de Jesús. Sus primeras letras las aprendió con su madre, que le introdujo a la lectura de Santa Teresa de Jesús, lo que influyó en el desarrollo de su vocación religiosa. Desde niña fue extraída y enfermiza. Jugaba a organizar procesiones de imágenes. A los 18 años, después de enfrentar la oposición familiar, ingresó al convento de Santa Clarisa la Real, en Tunja. Estuvo 2 años como seglar y 2 como novicia. El 24 de septiembre de 1694, a los 23 años hizo su profesión de monja. Por este tiempo, Francisca Josefa compró su propia celda, que tenía una tribuna con vista sobre la capilla y por el otro lado daba sobre un huerto con árboles frutales. Esta celda se ha convertido en la actualidad en un destino turístico para quienes visitan el convento. Su vida inicial en el convento fue difícil, debido a la envidia que generaba la inteligencia destacada de Francisca. En 1691 inició su noviciado y 3 años después profesó los votos de monja con el nombre de Francisca Josefa de la Concepción. Durante su formación, tuvo acceso a la biblioteca del convento, y aunque los historiadores no brindan datos exactos del catálogo, Achuri sugiere que entre sus lecturas se llevan la de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Santo Tomás de Aquino. De ser así, estaría en consonancia con los historiadores como Jaramillo Uribe, que argumenta el fuerte arraigo escolástico de la moral, la educación y el arte colombiano, pues durante décadas las lecciones impartidas en los claustros colombianos eran dominadas por las ideas aristotélicas y tomistas. Además de esto, en su vida también influyeron los sacerdotes que oficiaron como sus confesores, que la animaron a escribir sobre sentimientos místicos que experimentaba. Ejerció todo tipo de labores dentro de su comunidad religiosa, como sacristana, partera, enfermera, maestra de novicias, escucha, secretaria y gradera, y en 4 ocasiones fue elegida abadesa. También aprendió a tocar el órgano. El mismo año en que profesó como monja, el padre Francisco de Herrera, su confesor entre 1690 y 1695, le mandó que escribiera los sentimientos que Dios le inspiraba. Así nacieron los Afectos Espirituales, una de sus más importantes obras. También escribió una autobiografía llamada Simplemente Vida, comenzada al parecer en 1713 por mandato del padre Diego de Tapia, y numerosas composiciones breves en versos y en prosa. 8 de agosto del 869. Muere Lotario II. Lotario II fue rey de Lotaringia desde el 855 hasta su muerte. Fue el segundo hijo del emperador Lotario I y Ermengarda de Tours. Por razones políticas, su padre hizo que se casara con Teuperga, hija de Bosón el Viejo, en el año 855. Tras la muerte de su padre ese año, recibió el territorio de la Francia Media al oeste del Rin, abarcando desde el Mar del Norte a las montañas del Jura, esto es, situado entre Frisia y la actual Suiza. Pasó a ser conocido como Regnum Lotari, y a principios del siglo X como Lotaringia o Lorena, una denominación que posteriormente se aplicó solo al Ducado de Lorena. Su hermano mayor, Luis II el Joven, recibió Italia septentrional y el título de emperador, y su hermano menor, Carlos, recibió las partes occidentales de los dominios de su padre, Borgoña y la Provenza. A la muerte de su hermano Carlos en el 863, Lotario añadió algunas tierras al sur del Jura a este reino. Pero salvo algunas escasas y débiles expediciones contra los piratas normandos, parece que hizo poco por gobernarlas o defenderlas. Se conservan 36 cartas reales de Lotario II. Teuperga no fue capaz de tener hijos, y el reinado de Lotario estuvo principalmente ocupado por sus esfuerzos por obtener el divorcio. Teuperga era hermana de Uberto, abad de San Mauricio e hija del bosonida Bosón el Viejo. Sus relaciones con sus tíos Carlos el Calvo y Luis el Germánico estuvieron influidas por su deseo de obtener su apoyo en esta empresa, aunque las disputas y reconciliaciones entre los tres reyes se siguieron en rápida sucesión. En general, puede decirse que Luis favoreció el divorcio mientras que Carlos se opuso a él, mientras que ninguno perdía de vista el hecho de que Lotario no tenía hijos que heredasen sus tierras. Lotario tenía una concubina, Valdrada, hermana del arzobispo Gunther de Colonia, a quien sí le dio varios hijos. Impulsado por el amor que sentía hacia su amante, intentó divorciarse de Teuperga, pero Humberto se alzó en armas en defensa de ella, y después de que ella se sometiera con éxito a la ordalía de agua, Lotario se vio obligado a restaurarla en el 858. Aun persiguiendo su propósito, obtuvo el apoyo de su hermano el emperador Luis II el Joven mediante la cesión de tierras y obtuvo el consentimiento del clero local, como Admetio de Metz, para divorciarse y casarse con Waldrada de Lotaringia, lo que ocurrió en el año 862. Un sínodo de obispos francos se reunió en Metz en el 863 y confirmó esta decisión, pero Teuperga huyó a la corte de Carlos el Calvo, y el papa Nicolás I anuló la decisión del sínodo. Un ataque a Roma por parte del emperador no dio resultado y en el 865, Lotario, amenazado con la excomunión y convencido de que Luis y Carlos, en su reunión, habían discutido la partición de su reino, de nuevo volvió a tomar a su esposa. Teuperga, sin embargo, o por inclinación o por lo que lo obligaron, expresó ahora su deseo de divorciarse y Lotario marchó a Italia para obtener el consentimiento del nuevo papa, Adriano II. Dando una interpretación favorable a las palabras del papa, decidió emprender el viaje de regreso cuando fue atacado por la fiebre y murió en Piacenza el 8 de agosto del 869. Su hijo, Hugo de Waldrava, fue declarado ilegítimo de manera que su heredero fue su hermano, el emperador Luis II el Joven. Como Luis estaba en esta época haciendo campaña contra el emirato de Bari, su reino fue dividido entre sus tíos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico por el Tratado de Mersen. 9 de agosto del 802, muere Irene I. Irene I, o Irene Psamtapechaina, conocida también por Irene de Atenas, fue emperatriz del Imperio Bizantino. Irene, nacida en Atenas entre el año 750 y 56, pertenecía a la noble familia griega Psamtapechos, que tenía una influencia política significativa en la Grecia continental. Aunque era huérfana, su tío Constantino Psamtapechos era un patricio y posiblemente también un estratego de la Tema de el Hades. Contrajo matrimonio con el emperador León IV. Cuando este murió, el 8 de septiembre del año 780, Irene asumió la regencia en nombre de su hijo Constantino VI, que tenía solo 9 años. Durante los 11 años siguientes, la emperatriz fue la única gobernante efectiva del Imperio Bizantino. En el 782, el príncipe abasí Harún al-Rashid lideró una expedición de envergadura que derrotó al ejército bizantino y alcanzó el Bósforo. La regente Irene tuvo que comprometerse a pagar un tributo al califa durante 3 años, consistente en unos 70.000 a 90.000 dinares anuales. Su decisión más importante fue permitir la restauración del culto de las imágenes, que había sido prohibido por León III, el Isaurio, en el año 726. Irene siempre había sido partidaria de los iconódulos, aunque se había visto obligada a renunciar públicamente a sus creencias en vida de su marido. Nombró patriarca de Constantinopla a Tarasio, su antiguo secretario, y convocó 2 concilios. El primero comenzó el 17 de agosto del 786 en la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, con la asistencia de delegados tanto del Papa Adriano I como de los patriarcas de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, pero debió interrumpirse debido a la oposición del ejército. El segundo tuvo lugar en Nicea en septiembre del 787. Se celebró con éxito y declaró herética la doctrina iconoclasta, aunque se especificó que los iconos solo podían ser objeto de veneración y no de adoración. El éxito del concilio, conocido como el Segundo Concilio de Nicea, supuso la reunificación con la Iglesia de Occidente. En el 790, Irene decretó que ella tendría siempre prioridad en el gobierno frente a su hijo, Constantino, que ya era adulto. Esto convirtió a su hijo en el principal foco de oposición contra el gobierno de Irene, y se urdió una conspiración para deponer a la emperatriz. Sin embargo, la conspiración fue desbaratada por Irene, que castigó a los culpables, encarceló a Constantino y obligó al ejército a jurarle fidelidad. Mientras que la parte europea del imperio, donde predominaban los inóculos, lo consiguió sin problemas, los soldados de Asia Menor se negaron y comenzaron una revuelta que culminó con la proclamación de Constantino VI como único emperador. Sin embargo, tras una serie de fracasos militares, Constantino decidió devolver el poder a su madre, quien fue confirmada como emperatriz. Ante esto, la facción iconoclasta tramó colocar en el trono al César Nicéforo, uno de los 5 hermanos del anterior emperador. La conspiración fue descubierta. Nicéforo y Constantino fueron cegados y a los otros 4 tíos de Constantino, que había tomado parte de ella, se les cortó la lengua. Pocos años más tarde, la propia Irene tramó una conspiración contra su hijo en beneficio propio. En junio del 797, el emperador fue apresado y el 15 de agosto de ese año fue cegado por orden de su madre. Se cree que murió a consecuencia de las heridas producidas, aunque este extremo ha sido recientemente puesto en duda. Tras acabar con su hijo, Irene se convirtió en la principal emperatriz de la historia del Imperio Bizantino en ocupar el trono no como consorte o regente, sino en su propio nombre. En el año 800, ante la ausencia de un emperador varón en el trono de Constantinopla, y por razones de propia conveniencia, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador. En Constantinopla, esto fue visto como un acto de sacrilegio, según algunas fuentes, en el verano del 802, el nuevo soberano envió embajadores a Constantinopla proponiendo matrimonio a Irene. Para ella, pudo haber sido la oportunidad de consolidar su inestable posición en el trono de Constantinopla. Según el cronista Teófanes, único que refiere a la historia de esta negociación matrimonial, los planes de boda fueron frustrados por uno de los favoritos de la emperatriz. En octubre del 802, una conspiración depuso a Irene y colocó en el trono a Nicéforo I, que había sido el suministro de finanzas. La emperatriz fue desterrada a la isla de Lesbos, donde murió un año más tarde. Teodoro, el estudita, escribió una carta muy elogiosa dirigida a Irene por su apoyo a la causa y con Odula. Esta epístola llevó a la errada creencia de que la Iglesia ortodoxa la consideraba santa. Sin embargo, ni el Menologio ni la vida de los santos de Nicodemo, el hagiógrafo, la mencionan como tal. Las analectas volandianas, por el contrario, la denominan Santa Irene.
10 de agosto de 1296. Nace Juan I de Luxemburgo. Juan I de Luxemburgo, llamado el Ciego, fue rey de Bohemia y conde de Luxemburgo, perteneciente a la Casa de Luxemburgo. Era hijo del emperador Enrique VII y Margarita de Brabante, hija de Juan I, duque de Brabante. Era rey de Bohemia por su matrimonio con Isabel, hija de Wenceslao II y hermana de Wenceslao III, último soberano checo. En 1344 tomó parte con sus ejércitos cristianos junto a los del rey Luis I de Hungría en una cruzada contra los lituanos paganos, tratando de subyugarlos y convertirlos al cristianismo. Sin embargo, la empresa resultó fallida. Murió en 1346 en la batalla de Crecy. El rey Juan I el Ciego contrajo matrimonio en dos ocasiones. En 1310 se casó con Isabel I de Bohemia, hija del rey Wenceslao II. De este matrimonio tuvo 7 hijos. En 1310, Juan I de Luxemburgo contrae matrimonio con la reina Isabel de Bohemia en Espira. En 1330 fallece la reina Isabel I de Bohemia y 4 años después, en diciembre del 34, Juan contrae segundas nupcias con la última hija de Luis I, duque de Borbón el Cojo, Beatriz de Borbón, que apenas había cumplido 14 años. De este matrimonio nacerían 2 hijos. El oftalmólogo e historiador Noguera Palau sostiene que el rey Juan fue perdiendo visión como consecuencia de unas cataratas, y abrumado por esta enfermedad ocular, decidió consultar con los médicos más afamados de la época. El primero
llegó de Francia. Como manifestara que no podía hacer nada por aliviar la dolencia del rey, este ordenó que lo metieran atado en un saco y lo echaran al río. Otro fue un médico árabe, que conociendo el triste desenlace de su anterior colega, exigió la firma de un documento con el cual, en cualquier caso, se le permitiera regresar a su país. Tampoco pudo hacer nada para mejorar la vista del rey, pero por lo menos siguió vivo. 1336, aprovechando un viaje a Aviñón con el rey de Francia, acudió a Montpellier para consultar con Guy de Choleac, también conocido como Guido de Cauliaco. Este fue un gran cirujano, considerado el mejor de toda la Edad Media. Guy de Choleac, quizás aplicando a sí mismo los consejos que había escrito sobre el proceder de todo cirujano, decidió no operar las cataratas del rey de Bohemia. Las operaba por depresión. Escribió un opúsculo con una serie de consejos para los pacientes con cataratas y se lo ofreció al monarca, quien no quedó satisfecho con su contenido ni con la atención recibida del médico francés. El 26 de agosto de 1346, cerca de Crécy, al norte de Francia, tuvo lugar una de las batallas más importantes y decisivas de la Guerra de los Cien Años. En esta ocasión, los ingleses emplearon nuevas armas y tácticas, alejándose de las normas e ideales de los caballeros. Fue el principio de la edad de la caballería. Ese día, el rey de Bohemia y conde de Luxemburgo, Juan I el Ciego, se presentó como noble caballero, en favor del rey Felipe, y en medio del fragor del combate, ordenó que lo llevasen al centro de la batalla. Dos caballeros, que hacían las veces de lazarillos, ataron las bridas de sus caballos a las del rey, mientras otro guiaba su caballo. Cansado de repartir mandobles al aire con su espada, Juan ordenó acometer al enemigo, y junto con sus caballeros avanzó, y fue tan lejos que nunca más se le volvió a ver. Junto al rey de Bohemia, murieron 11 príncipes y más de 1.200 hombres de armas de la nobleza, incluyendo a Carlos II, conde de Alençon, hermano del rey Felipe, así como Luis I, conde de Flandes, y Rodolfo, duque de Lorena. Mucho se ha discutido sobre la participación de Juan el Ciego en el combate. Para unos, fue un acto heroico. Para otros muchos, fue una muerte intencionalmente buscada para dar fin al sufrimiento de su ceguera.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.